Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz, una nueva voz de la verdad. Hora 9, con Adelita Coriat, de lunes a viernes, comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9, con Adelita Coriat, aquí en KW Continente, vocera de la verdad.
Presidente Ricardo.
Gracias por estar con nosotros en la hora 9. Es un gusto saludarle en esta mañana de martes, 9 de octubre. Vamos a darle el Twitter para que esté en permanente comunicación con nosotros. Hoy tenemos temas de su interés, hablamos de seguridad, vamos a conocer con detalle las cifras que ha revelado el Sistema Integrado de Seguridad, de Estadísticas de Criminales, perdón, y que es el CIEC, lo lidera una, yo no puedo llamarla colega porque lastimosamente no estoy a su estatura, pero sí es una gran amiga quien respeto y admiro, que se llama Araceli Casanova, y ella está con nosotros en esta mañana, que es la que lleva el conteo exacto y preciso de los hurtos, de los robos, de los asesinatos, de todas esas cosas. Ya posteriormente se debe encargar la autoridad de hacer las averiguaciones correspondientes, pero mientras tanto es ella. Y también va a estar hoy con nosotros el diputado Miki Alemán para que nos hable acerca de su propuesta de poner a los menores como gente adulta al momento de ser juzgados. Yo quiero escudriñar un poquito más en este tema y por eso lo hemos citado en esta mañana de hoy. Algunas noticias de interés en el tema de seguridad, nada más una confusa, y la digo que es confusa porque no se entiende qué es lo que ha pasado. Con una información que ayer salió de la Marina de México diciendo que se habían agarrado al jefe del cártel de los Zetas, o de los Zetas, que es el Lascano, el Lasca, como le conocen por allí. El Heriberto Lascano Lascano es una de las personas que empezó en esta en este cartel, siendo parte antes de una de las fuerzas más importantes de la Armada Mexicana. Como él, otros cuantos desertaron a finales de los noventas, perdón, a principios de los noventas, y se fueron a el cartel del Golfo, que en ese momento y más adelante lo lideraba Ociel Cárdenas Guillén, ahora extraditado a los Estados Unidos y que purga prisión en una de sus prisiones federales. En este sentido, el Lasca empezó con el grupo este de gente, que era una ventaja impresionante por los demás carteles, porque no había que estarles enseñando nada de manejo de explosivos, ni de inteligencia, ni de armamento, porque ya lo venían consigo, o sea, ya lo traían en sí después de haber formado parte de este grupo especialísimo de las Fuerzas Armadas. El caso es que después de que se va la cabeza del cártel del Golfo, y obviamente van haciendo peleas muy sangrientas y encarnecidas con sus contrincantes, los otros carteles, se va Cárdenas Guillén, y el que toma la posición de él es el Lasca, junto con otros, claro, de los Zetas, que ellos se van enumerando, Z1, Z2, Z3, así hasta abajo. Y Arturo Guzmán de Sena, que era el Z1, era el que estaba arriba de él, le atribuyen a este señor, a Guzmán de Sena, la fundación de este llamado Ejército del Narco, que es lo mismo. De ahí entonces ya se derivaron los demás, pero el Lasca siempre ha sido una figura importantísima en este grupo, pues, en esta organización. Y a finales de cuentas, lo que le quiero decir es que la Secretaría de Marina anuncia hoy o ayer en la noche que hay indicios de que el cuerpo de Lasca esté entre los muertos de un intercambio que hubo de disparos en una situación que hubo ayer en la noche entre, obviamente, miembros del ejército y también el Lasca. Y en ese sentido, no han podido confirmar la muerte de él. ¿Pero qué cree? Lo peor es que algunos medios en México están reportando que el supuesto cadáver, si es que es de él, ya desapareció. Como siempre. Pero no tanto como siempre, sino en una forma muy misteriosa, ¿no? Y así quedan las leyendas típicas. En este sentido, el Lasca puede ser que esté muerto hasta que las autoridades mexicanas decidan si es que realmente era la persona que había muerto a tiros en un intercambio de disparos que hubo, que fue un hecho ocurrido en Coahuila. Pero yo le confirmo ese dato porque no estoy segura que eso fue en Coahuila. Sí, perdón, eso fue en Coahuila, donde en el choque armado hubo dos criminales que murieron y después de hacer las pruebas forenses indican que era uno de los Zetas, que es el segundo narco más buscado de México después del Chapo Guzmán. Es interesante ver cómo muchos de los carteles empiezan a perder sus cabezas. Yo veo que el cartel de Sinaloa no ha perdido muchas. Digamos que sigue más o menos intacto. En cambio, los demás sí. Por alguna razón será. Eso es lo que le tengo como algunas de las informaciones, y yo, por supuesto, que trato de ayudar y abonar en esta información en que los Zetas también tratan de hacer protecciones, y bueno, estas personas trabajan en una forma, como le decía yo, muy sangrienta, porque no dudan ni les tiembla el dedo al momento de hacer disparos o de agarrarse a 13-4. ¿Usted se acuerda cuántas veces han aparecido camionetas inmensas, camionetas en las carreteras largas, que hay 13-14 personas degolladas o muertas? Muchas veces es obra de estas personas. Muchas veces, no todas. Bien, vamos a pasar ahora a nuestro tema. Antes quiero darle un anuncio importante, hablando acerca de las estadísticas. Si es que usted está siendo parte o fue parte de un hurto, de un robo a mano armada o de violencia doméstica u otro delito, le recuerdo que es una práctica importante denunciar esto ante las autoridades para poder hacer políticas públicas eficientes y garantizar la seguridad de los panameños. Este es un mensaje que doy a propósito de las cifras que están revelando y con la importancia que requiere esta situación en nosotros. 9:12, voy a hacer una breve pausa, regresamos.
Presidente Ricardo Martinelli.
Vine al gobierno para servirle al pueblo. No soy un hombre de saco y corbata. Soy intenso. Me gusta que las cosas se hagan rápido. No oculto mis sentimientos y digo lo que pienso. Algo no acostumbrado para un presidente y que puede caer mal. Pero tengo que escoger entre caer bien o que las promesas que te hice se cumplan. Que los programas sociales y las obras se terminen. Tuve que ser duro para que los cambios que hoy estás viendo ocurran. Hice un compromiso contigo y yo te voy a cumplir.
Ya está a la venta Tras las líneas del narcotráfico, de la autora Adelita Coriat, una investigación periodística sobre narcotráfico, producción de cocaína y la muerte del jefe antidrogas. Tras las líneas del narcotráfico. De venta en nombre de La Mancha, River Smith y Gran Morrison.
Presidente Ricardo Martinelli.
Vine al gobierno para servirle al pueblo. No soy un hombre de saco y corbata. Soy intenso. Me gusta que las cosas se hagan rápido. No oculto mis sentimientos y digo lo que pienso. Algo no acostumbrado para un presidente y que puede caer mal. Pero tengo que escoger entre caer bien o que las promesas que te hice se cumplan. Que los programas sociales y las obras se terminen. Tuve que ser duro para que los cambios que hoy estás viendo ocurran. Hice un compromiso contigo y yo te voy a cumplir.
Ya está a la venta Tras las líneas del narcotráfico, de la autora Adelita Coriá, una investigación periodística sobre narcotráfico, producción de cocaína y la muerte del jefe antidrogas. Tras las líneas del narcotráfico, de venta en El Hombre de la Mancha, Rivasmith y Gran Morrison.
Puedo llevarte a cualquier parte del mundo con tan solo escuchar mi voz.
Yo no siento que exista en este país gente que diga, tenemos que producir.
Según yo he leído, abarca a 40 cigarrillos de marihuana por mes a los jóvenes.
Esto fue una propuesta que se hizo, pero no está establecida en ningún lado.
La Hora 9.
Creo que no hay secreto sobre el financiamiento del boom edilicio
sí.
En el país.
El manejo que le dieron a ese expediente no fui yo, el que tenía la ponencia la tenía él.
El gran desafío es cómo la sociedad logra, en el post-conflicto, brindarles opciones.
Información que hace sentido.
Vamos a empezar a nuestro tema. Yo quiero invitar a nuestro público a que se queden en el programa y agradezco muchísimo toda la comunicación que pueden hacernos. Quiero presentar a Araceli Casanova. Araceli es una mujer que tiene 23 años en el Ministerio de Seguridad de hoy, pero pues obviamente en todas las fases desde que nació prácticamente este ministerio, una profesional de las estadísticas del crimen, de la criminología y de el manejo menudo de cómo se llevan a cabo la evolución de este flagelo en nuestro país. Se lo digo con todo conocimiento de causa, además ha sido escogida como una de las figuras femeninas de mayor aporte a la pues a evitar o hablar o a la información acerca de armas pequeñas. Y como ella, otras mujeres de Latinoamérica, es la única panameña que fue elegida como un gran aporte y contribución en este tema. Yo a ella la felicito inmensamente porque no es fácil llegar a su puesto, no es fácil entrar en este mundo y además poder tener reconocimientos internacionales como este. Va a haber una publicación más adelante que yo sí quisiera leer.
Gracias.
Así es que quiero tomar en cuenta esto. Araceli, bienvenida.
Gracias
por estar con nosotros en la Hora 9.
Gracias.
Y como sabe usted, Araceli es parte del sistema, es la directora más bien del sistema de estadísticas, del Sistema Integrado de Estadísticas Criminales, del SIEC, que forma parte del Ministerio de Seguridad y está con nosotros. Ella nos va a hablar acerca de las más recientes estadísticas. Si va a salir de su casa el domingo, hágalo con cuidado, porque sigue siendo el día donde más hay homicidios, y especialmente después de las 6 de la tarde. Eso no ha cambiado. También está con nosotros Miki Alemán o Miguel. No, sí. Miguel, ¿no? Miguel es el nombre, diputado, ¿verdad?
Sí, mi nombre es Miguel Alemán, pero por el tema de que había un político que se llama José Miguel Alemán, tuve que
de hacerse Miki.
Hacer un poco más la diferencia, como comúnmente me llaman mis amigos, de Miki Alemán. Ajá. Porque había siempre entre los medios de comunicación una confusión si era uno o era el otro.
Sí, 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 y realmente confunde a veces, ¿no?
Sí.
Pero bueno, es el diputado Miguel Alemán que está con nosotros, nos va a hablar acerca de la situación, de la propuesta que él tiene de este anteproyecto de ley que modifica artículos de la ley 40, sobre la responsabilidad penal de los adolescentes. Araceli, ¿cómo o a qué se atribuye que haya una disminución importante? Para mí es muy importante porque son 73 homicidios, tomando en cuenta tu veracidad y tu credibilidad en estas cifras de homicidios. Yo no cantaría victoria porque falta el año para concluir y faltan meses bastante calientes, ¿no? Pero bueno, hasta ahora podemos decir que en el mismo periodo del año pasado hemos reducido 73 homicidios y eso es un gran logro. ¿A qué atribuyes eso?
Sí, gracias. Muy buenos días, estimados Radio Escucha. El Ministerio de Seguridad, como bien hemos venido planteando en la rendición de cuenta, ha venido realizando un trabajo bastante arduo y fuerte en los últimos 2 años y medio, en donde el Ministerio de Seguridad ha tenido que invertir una fuerte cantidad de dinero para poder equipar y suministrar materiales necesarios a los agentes de seguridad para enfrentar el serio y grave problema que veníamos confrontando en Panamá sobre los índices de delitos, sobre todo los homicidios. Actualmente nosotros en el Sistema Integrado de Estadísticas Criminales hemos venido haciendo un seguimiento objetivo, como siempre lo ha sido el CIEC, de los delitos que se vienen realizando a lo ancho y largo de todo el país. Y para este año 2012, luego de que el 10 bajó a 759, en el 11 se mantuvo prácticamente igual, hemos visto que en el año 2012 ya estamos viendo un poquito de luz mucho más allá de las cifras que se venían presentando anteriormente. Anteriormente, cuando nosotros íbamos a reuniones internacionales y veíamos las gráficas de Panamá, todo el mundo nos preguntaba qué está pasando en Panamá, por qué tan inclinada la gráfica de homicidio. A Dios gracias, pues hoy día podemos decir que estas cifras de homicidio, por el bien de Panamá y por el bien de la ciudadanía y la seguridad ciudadana, hoy día está reflejando 70 homicidios menos.
Y bueno, ¿a qué se atribuye eso?
Se le atribuye, perdón que no contestaste esa parte, se le atribuye al trabajo que se viene realizando de forma integrada. Y óigase bien la palabra, integrada. Ya hoy día los estamentos de seguridad se comparten información que antes se trataba como una isla. Cada quien a veces se duplicaba el esfuerzo, no se informaba a un ente con el otro de las investigaciones
que
se vienen
realizando. Por ejemplo, Migración ahorita tiene compartida la información con aduanas, con el Ministerio de Seguridad, con la Policía Nacional, etcétera, como para poder dar más efectividad en el trabajo.
Así es. Uh-huh. Si saben un caso, Migración de una vez se comunica con la Policía Nacional, con la Dirección de Investigación Judicial, hacen trabajos conjuntos, y esa era la fortaleza que se necesitaba, independientemente de la parte material que es equiparlo, el trabajo integral de cada uno de los estamentos de seguridad.
¿Y esto qué es? ¿Mera tecnología o pues que los celos ya los mandaron al diablo? Los celos entre agencias, ¿no?
No, yo creo que nos hizo recapacitar mucho a nosotros, los entes de que trabajamos en el Ministerio de Seguridad, de que había que trabajar de forma coordinada. Y reuniones realizadas con el señor ministro, en donde él dio instrucciones que era necesario la coordinación interinstitucional, y es lo que hemos venido haciendo, y sobre todo tomando en cuenta las estadísticas, que es el termómetro, es el que mide, es el que dice dónde está la problemática para atacarlo allí mismo de una manera científica. Uh-huh. Y pues anteriormente las estadísticas pasaban a un segundo plano y prácticamente no se tomaban en cuenta. Sin embargo, hoy día es una de las herramientas primordiales para la toma de decisiones.
Miki, yo te voy a dejar que tú también puedas hacer preguntas. Esto no es nada más para mí.
Yo quiero, es que quiero aportar al tema, porque tú estás haciendo una pregunta que a qué se debe que esto haya, se dé una incidencia donde se ha bajado. Y lo voy a hablar como una persona preocupada por el tema de la seguridad y como tema de Estado, no político. Al esto, al ellos integrarse de manera responsable, hacer análisis de estadística y evaluar de forma cualitativa las situaciones en las áreas, en los focos de donde se encuentran las pandillas y los temas delictivos, los llevó a ellos a hacer un estudio más científico y no estar, como quien dice, matando gallinazo.
Sí, con plomazos a la deriva.
Así a la deriva. Entonces ellos se han refugiado exclusivamente donde están los focos delictivos. ¿Qué pasa?
Las zonas rojas.
Hubo un Ministerio de Seguridad en San Miguelito y yo participé como diputado y habían otros. Y me tocó la oportunidad de felicitar pues a quienes han hecho un trabajo dentro de la sociedad, quienes viven el día a día. Y había que reconocer que se estaba haciendo un análisis y se le está dando prioridades de enfocar dónde estaban los focos rojos en el área de San Miguelito. Bueno. ¿Qué pasa? Yo le decía, y uno de mis aportes estaba relacionado a que el PROSI, quien ha estado haciendo un trabajo también científico y trabajando exclusivamente en el área, termina siendo un departamento con una estructura muy, muy suave. O sea, no tiene la cantidad de personal realmente para poder hacer o desarrollar un mejor trabajo y no termina de tener tampoco los recursos necesarios. Y yo le decía al ministro de Seguridad la importancia que estos recursos fueran también a mano de grupos que están directamente relacionados y que han trabajado por años el tema de la prevención en las áreas rojas y que han logrado buenos frutos, y esos son las iglesias evangélicas y católicas. Gracias a ellos San Miguelito no está en otro nivel más alto de situación de,
hay que, de criminalidad. Hay que tomar en cuenta una situación. ¿Qué va a pasar los meses subsiguientes? O sea, ¿cómo vamos a ver entonces que esta cifra se mantenga en los siguientes meses?
Sí, ahí está el reto.
Claro, no debe ser tanto reto si la plataforma adecuada hasta ahora está bien cimentada.
Claro, no tengan la menor duda que está bien cimentada. El problema que consiste es mantener, como tú dices, esa cifra. Nosotros lo que necesitamos es estar un paso adelante a la delincuencia.
Es muy difícil, porque por lo general es lo contrario, pero está muy bien intencionado.
Intencionado con la idea de que nosotros podamos contrarrestar esos índices de criminalidad. La verdad es que no es fácil, pero todos los meses, todos los estamentos están en espera de este informe para ver qué pasó, qué bajó. Claro. Hasta nosotros mismos sufrimos esto.
Hay cosas interesantísimas. Yo me voy a permitir nada más hacer algunas revelaciones. Por ejemplo, el Belisario Porras sigue siendo el corregimiento más peligroso que hay en el país. Tiene una tasa de homicidios interesante de 72.8, o sea, ahí es peligroso. El menos, y es muy cómico verlo, el menos peligroso de todos resulta ser David. David tiene 6.6 de tasa, según lo que revelas acá. Las mañanitas, que yo pensé que hubiera sido algo pues un poquito más caliente, no es tan caliente, como quien dice. Los más fuertes son 54 es Pacora, que ahí sí se está poniendo muy fuerte. Calidonia, que es más fuerte que Belisario Porras, que está en 77. Igualmente este de Mateo Iturralde sigue siendo. Y mucho de esto, hablando acerca de las causas y las consecuencias, la vez pasada que se presentó este informe, Araceli, el ministro habló acerca de que se trataba mucho de riñas tumultuarias y de cosas así. Entonces yo me encargué y dije, bueno, vamos a ver si es cierto, ¿cuántas cantinas hay en estos lugares? Y fui y la averigüé. Es impresionante, las que hay registradas, las que no hay, bueno, otras. A raíz de eso, el Ministerio de Comercio empezó a la cacería de todos estos lugares que no cumplían con las regularidades que se necesitan para hacer esto. Tal vez pudo haber ayudado, no lo sé. Uh-huh. Hay que ver los resultados más adelante cuando se pueda hacer una medición científica. Pero son, ve usted, son algunas tomas importantes.
Es que en el ministerio, cuando se dio eso, el tema de analizar el tema, el Ministerio de Comercio jugó un papel importante ahí. Por supuesto. Y está basado en lo que usted está diciendo.
Correcto, es que fue eso, porque es una forma de ver cómo bajo los índices, y si es con el alcohol, y si es con las riñas, y si es con el desorden después, bueno, de horas.
Usted empezó el programa diciendo que los domingos es el día más crítico.
Sí, peor. ¿Okay?
¿Qué pasa? Quienes conviven en los barrios populares, sabemos que el día de mayor consumo de alcohol son los domingos, porque es el día que están todos libres, y es ahí donde inicia el proceso del consumo de alcohol, y termina en riña y en problemas entre vecinos, y así lo que conocemos todos los panameños.
Es muy lógico, igual más tomar en cuenta sobre las estadísticas. Ese día no ha variado en mucho tiempo de ser el día más peligroso. Todas las estadísticas que he tenido conocimiento de hace 2 años para acá, es el domingo uno de los días más difíciles, ¿o me equivoco?
No se equivoca. Es que el Ministerio de Comercio juega un papel importante, y juega el papel importante desde el momento que tiene la potestad de cerrar cualquier establecimiento comercial que no cumpla con los requisitos. Por eso es que yo decía que el Ministerio de Seguridad está haciendo su papel, está bien, pero también hay otros actores que tienen que formar parte de la seguridad del país. En este caso, lo está haciendo el Ministerio de Comercio. El Ministerio de Desarrollo Social también, en la parte preventiva, juega un papel supremamente importante.
Hay algunas cosas importantes que destacar. ¿Cuáles son las causas de esto según el Ministerio? El 45% de los crímenes no están asociados al crimen organizado, según el Ministerio. Pero en cambio, el 24% sí. Yo pregunto, ¿en esto del 45% de las élites, están las pandillas? ¿Se incluyen aquí las pandillas? ¿En este porcentaje?
No.
No. Muy bien. ¿Se incluyen en el crimen organizado, como debería de ser? Está bien.
Pero ojo ahí. Las pandillas no solamente cometen actos delictivos en base al crimen organizado.
Pero ellas mismas ya son crimen organizado, sí, no necesitan a los narcos.
Mucho de esos numeritos que están en el otro rubro, no necesariamente va ligado al tema de crimen organizado, porque entre las pandillas se dan situaciones que no van ligadas.
Pero vamos a definir algo.
No, pero es que yo entiendo, pero es que yo también quisiera que nos pongamos y bajemos a las veredas y veamos lo que pasa en las veredas de las áreas populares, y te vas a dar cuenta que los problemas y los crímenes que se han dado no exactamente están relacionados a temas de crimen organizado, sino a veces las mismas pandillas se salen de ese tema y quedan involucrados en otros dentro de las veredas de las áreas populares.
Lo que pasa es que se están matando en pelea de un territorio.
Claro,
se están matando en pelea de la droga.
Para cosas, para que yo domino acá, yo robo acá, yo dejo que crucen aquí, yo cobro paso por acá o yo vendo aquí. Entonces, hay que aclararle a la ciudadanía algo importante. El crimen organizado no siempre es el de las drogas. El crimen organizado también es la asociación para delinquir.
Correcto.
Es una asociación que pueden tener entre los pandilleros, y eso ya es un crimen organizado. No necesariamente tienen que estar ligados a los carteles de las drogas, que esa modalidad se ha estado usando desde hace un tiempo para acá. Entonces, respecto a ese sentido, hay situaciones importantes que destacar, y es un porcentaje interesante. Que es el 24%.
Por eso fue que nosotros tratamos de sacar a la pandilla de ahí.
Me parece importante
medir
eso.
Realmente la violencia en sociedad. Y ustedes están viendo el porcentaje de 45%, que es un porcentaje alto.
Igualmente, con ese mismo porcentaje, si usted lo suma, porque son 24 más 45, súmelo, le llega casi al 70%, es la edad de la gente que más muere. Por ejemplo, los que están en ese tipo de actividades, por llamarlo de alguna forma, tienen entre 18 y 29 años, y esa es la edad que más muertos representa, con un casi 50%. de 30 a 44 años. O sea, yo podría estar en esa, ¿no? De no muerta, pero viva así. 26%, de 45 a 59, 8.2%, y así más este asunto. Para usted, para su consumo, Miki, de 18 años está nada más el 11.6%. Ahora, yo quiero escucharle a usted, ¿por qué nace de esta iniciativa para poder sacar de los jueces de menores y adolescentes a los de 12 años y menos?
Ok, si nosotros nos vamos a la estadística que tienen ustedes ahí, que son las que usan también las organizaciones internacionales, y ellos no le ven mérito a que yo haga una propuesta como esta, se basa en que las encuestas, las estadísticas estas, cuando te vas a la realidad, cuando termina el proceso final de quién fue el que estuvo involucrado en el crimen, todos estos temas, a veces siento yo que no están reflejadas del todo de manera real. ¿Cómo? Porque porque cuando hemos hecho el análisis con el periodista Jean-Marcel Chery, que mientras él estuvo en el periódico trabajando, él no dejaba el hecho solamente en el crimen que se dio ese día, sino que tenía un grupo de abogados dándole seguimiento al proceso hasta llegar a lo último, y ahí arrojaba menores de edad involucrados en el tema, y entonces la estadística brinca a casi entre un 13 a un 14%. ¿Me explico? Entonces, mi pregunta sería,
¿acerca de las personas que cometen menores, delitos?
Que son menores de edad.
¿Qué tipo de delitos?
Que están vinculados al tema de asesinatos, de crímenes.
En específico, con armas. Crímenes con arma de fuego.
Correcto.
¿Qué porcentaje le salió de menores de 18 años?
Están en el rango como 13%.
Bueno, pues eso es lo que marca aquí.
Pero es que la estadística que
11.6.
Es primera vez que estoy viendo la estadística esta de acá, porque la que yo estaba manejando tenía hasta un 1%.
No, un 1% cuando son menores de 15 de 14 a 12,
a 12 años. Sí, correcto.
Sí, eso es que, sí, hasta los de 12 son 0.5%.
Pero ¿qué pasa? Que la realidad es que en la que estoy hablando, o sea, lo que estoy hablando es que justamente esos menores de 12 a 14 años son los que están involucrados en muchos de estos crímenes.
Además, baja la cifra.
Además de eso, yo digo que estoy de acuerdo en que si nos basamos en unas estadísticas como las que están presentando aquí, sigue siendo de repente hasta un tema muy bajo, pues.
El índice. ¿Por qué la insistencia en que los muchachos jóvenes salgan de los jueces de adolescentes?
Okay, voy hacia allá. Okay. Hay una realidad, y es que esta estadística han reflejado en los temas que se han visto involucrados estos menores de edad y que son de conocimiento público. ¿Qué pasa? En los barrios populares hay incidencia todos los días de diferentes...
¿Pero qué va a cambiar siendo parte de un juzgado?
En la medida que estos menores de 12 a 14 años sigan ellos teniendo el conocimiento de que ellos pueden cometer un crimen. Les voy a dar el ejemplo cuando fueron a asesinar a la fiscal en Chiriquí, que terminaron matando a otra persona. ¿Cuántos años tenía el muchacho ese? Tenía 14 años. Dos meses después, el niño estaba libre. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero, ¿me explico? Entonces,
la pregunta que
hago y eso que pudimos en ese momento saber que fue este menor. Mira lo que sucedió en el corredor este sábado. Se crea una ¿cómo le llaman?
Un retén.
Si ese menor hubiera matado al conductor ese, nunca hubiéramos sabido quién fue el que mató al conductor. Y hubiera arrojado una vez más un menor involucrado en un tema, en un hecho delictivo que nadie lo arrojó a una estadística. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú vas a los barrios populares y te encuentras de que estos menores no llegan a detectarlo, y fueron los que mataron al chinito, al que mataron al transportista, que mataron a alguien en la parada de buses, que estuvieron involucrados en temas de barrio y nadie los denuncia por temor a represalia el día de mañana.
Diputado, a ver,
entonces,
una pregunta.
¿Qué es lo que estoy buscando yo aquí en realidad? Yo estoy tratando de buscar lo que es el delito, la acción. Yo no estoy buscando edad. Yo estoy buscando justamente eso, el delito, porque no puede ser posible de que aquí los mayores de edad están buscando a los menores de edad para cometer los actos delictivos porque saben que las penas son mucho menores. Entonces, si nos vamos más allá, Si tú te pones a ver,
pero mi proyecto está tomando en cuenta. Hay que tomar en cuenta una cosa, diputado.
Ajá.
No siempre la forma en cómo van a ser juzgadas estas personas van a poderse componer o van a inhibirse del delito. Mire usted, creo que hay una buena iniciativa de su parte y un buen interés por parte de una persona que hace leyes del país, pero me parece que hasta cierto punto no está bien enfocada. Si usted me estuviera hablando de un tipo que ya está formado en su criterio, que ya tiene 30 años y que por lo menos de 25 para arriba, o de 18, de el tiempo que usted le quiera poner, pero que tenga ya su personalidad fija, que comete un delito y que debe pagar las consecuencias, está bien. Pero que usted me hable de un muchacho de 12 años que se ha puesto a órdenes de una ley que lo juzgue como un adulto. Yo no quiero ponerme ahora de madrina de estos niños adolescentes delincuentes porque no lo soy ni lo seré nunca. Pero sí quiero darle el aporte como ciudadana y periodista que también conoce el tema, que realmente eso no le va a servir en lo absoluto como una medida preventiva para el delito. La prueba real y fehaciente la está diciendo usted mismo. La edad de imputabilidad se ha bajado cada vez más. Pronto vamos a llegar a la edad de 9 años y eso tampoco le va a ayudar al ministerio ni a ninguna persona de seguridad en bajar los índices de delincuencia porque no son las medidas que van a prevenir el delito. Entonces, su idea puede estar muy bien enfocada, pero realmente yo no le veo efectividad. Uno. Segundo, creo que le va a desgraciar la vida a muchos niños que pueden ser rescatables. A muchos, porque sí, les está poniendo penas de prisión de 60 años.
Pero mira,
¿en qué cabeza se pone
sí,
eso?
Sí, esa es una propuesta que está presentando el diputado. Pero yo le digo
pero
algo.
Pero es ridículo, no se puede hacer, Adelita, en ese sentido. Siento que es política,
Adelita,
más
te digo algo.
Realmente rehacer el tejido social. Hay que tener cuidado.
Y últimamente, para que tú veas la influencia de lo que son los medios de comunicación, y lo he escuchado en varios programas, donde la gente ya dice, como dice Pablo, hay varias formas de ver las cosas, como la ves tú, como la ven ellos y como la veo yo. Entonces,
pero hay una forma científica es la verdadera,
pero ¿qué
nosotros?
¿Pasa? Nosotros, el Estado, hemos fracasado en los temas de prevención.
Porque no tenemos
una
política criminológica integrada, por eso hemos fracasado.
Por eso. Entonces yo
deberían de abogar por eso.
Yo lo que estoy buscando, en realidad, no es corretear a estos menores de edad. Yo lo que quiero tratar es de que estos mayores de edad, que son los que utilizan a los menores, porque
pero
piensan...
Pero eso ya existe en la ley, eso ya está penado por la ley.
Pero ¿qué pasa? Pero no se agarran a los
pero
mayores
entonces,
tampoco.
Pero entonces
utilizan a estos menores...
En la investigación.
Utilizan a estos menores para que formen parte de hecho del tipo. ¿Cómo es posible?
¿Por qué no mejor
yo estaba un restaurante
más herramientas a la investigación?
Mira,
¿qué hacer
claro,
esto?
Esto es una medida
que no le va a resultar, diputado, y le va a desgraciar la vida a muchos menores.
Pero entonces, ¿por qué están utilizando a los menores?
Porque no hacen bien las investigaciones los policías.
Y no te esperes en los próximos años algo bueno de ellos tampoco.
Diputado.
Ni del órgano judicial.
Pero créeme,
si es gran parte del fracaso que tenemos en el tema de...
Contésteme una pregunta. ¿Qué gana usted bajando o sacando a los menores de ese sistema si realmente no está componiendo la raíz del problema, que es la investigación judicial? ¿Qué gana?
Y dime una cosa, ¿qué ganan los familiares de la víctima? ¿Quién los defiende a ellos? Dime, ¿quién
la ley de víctimas puede reforzarse?
Matan al que lleva el pan a la casa y nadie colabora con esa familia.
Entonces haga una ley de víctimas, pero no haga una ley que...
Adelita, yo lo que yo quiero que tú me entiendas es que yo estoy buscando una forma de proteger a estos jóvenes, que no los utilicen.
No les está protegiendo así,
que no los utilicen.
Sí,
a futuro están recibiendo un mensaje y le estoy diciendo, hey, aquí está la correa. Tú no escuchas esto cuando la mamá le dice al niño, oye... Tú haces esto y te voy a dar con la correa.
Diputado, ¿por qué no esfuerza sus energías? Porque sé que tiene muy buena intención y yo aplaudo todas las iniciativas que hay en términos legales para poder mejorar el sistema de justicia. Pero ¿por qué esa energía, que eso que usted quiere hacer, no lo enfoca en la investigación criminal? ¿No lo enfoca en los sistemas penales? ¿No lo enfoca en todo eso para que ayuden a agarrar a ese maleante de 18 y más que está agarrando a los menores, que no gana nada quitándole la hoja al árbol si el tronco sigue podrido?
Pero eso es bueno. Espérate, lo que tú estás diciendo es bueno, porque una vez más, yo creo que estamos, yo sé que estoy en total acuerdo a lo que tú estás diciendo, pero vemos que en realidad como sociedad no trabajamos en conjunto de una manera integral.
Apoye y tú ves, eso, pues, y tú ves, pero no haga que, leyes que después de nada no van a ayudar. Entonces,
sí, créeme que puede, sí va a ayudar, Alida.
Clara Celi, yo quiero escuchar la perspectiva de usted.
Bueno, el debate está interesante porque tú dijiste una algo muy clave, y es la madurez mental del joven. Yo pienso que aquí juega un papel importante es la prevención, más que aumentarle las penas a los menores. De hecho, los menores, y aquí lo tiene las estadísticas el diputado, estadísticamente en el año 2012 cometieron o fueron parte de algún hecho delictivo. En el 2012 aumentó a 11.1, mientras que en el 2007 fue de 8, perdón, fue de 8.5.
¿En el 2007?
8, fue de 8.5 y en el 2012 ha aumentado a 11.1. Uh-huh. Entonces, lo que sí estamos viendo es...
Ha
aumentado proporcionalmente. Lo que sí estamos viendo es un alto... a una alta deserción escolar.
Sí,
y lo viene diciendo la ministra de Educación, lo viene diciendo el CIEC, lo viene diciendo todos los estamentos que de una u otra forma.
Esa es una buena ley para usted, diputado. ¿Por qué no hace algo para esos niños que se salen de la escuela? Rescátelos antes de que lleguen a esto.
Adelita, yo te entiendo, créeme que te entiendo enormemente, pero cuando uno vive la realidad de los barrios, no es lo mismo.
La realidad es preveniendo.
Pero esa es una forma para mí de prevenir, de mi punto de vista. ¿Cómo es posible? Mira lo que te iba a contar. Fui a un restaurante y vi a uno de estos
maleantes. Historias hay miles. Eso no va a
convencer a nadie. ¿Tú sabes quién estaban custodiando a los maleantes? ¿Quiénes eran los que estaban afuera custodiando que el maleante estuviera comiendo tranquilamente en el restaurante? Menores de 14 años que portaban
arma. Yo no
arma.
Tengo por qué durar.
¿Por qué estaban utilizando a un menor de edad para custodiar, para cuidar a ellos?
Pero, diputado, la pregunta es, ¿por qué está ese maleante suelto? Esa es la pregunta. No por qué estaban los menores cuidándolo. ¿Por qué estaba ese maleante suelto?
El sistema.
Pero es que entonces hay que esforzarse en el sistema. No, yo como periodista... Y aplaudo iniciativas que vayan a favor de la seguridad del país, pero creo que estamos mal... enfocando nuestros recursos. Debería de abogar tal vez por recoger a esos menores que no se sabe qué diablos están haciendo después de que terminan la secundaria, la media, ¿no?
Sí.
No se sabe nada. 45% nadie les pone el ojo. Nadie les ha puesto el ojo. Ni siquiera la ministra tiene la menor idea qué pasa con estos muchachos. Ni sus casas tal vez. Entonces, esas son cifras que ustedes deben de tener en cuenta al momento de hacer esto, no solamente por experiencias personales, sino por datos científicos y probados, experimentados en otras partes del mundo, donde le puedan decir a usted que estas cosas realmente no son las que le van a dar la luz.
Adelita, pero es que los datos...
En eliminar este tipo de delitos.
Los datos científicos me parecen muy bien, pero la realidad de los barrios es otra, Adelita.
No, esos son los que demuestran.
Adelita, si tú fueras a los barrios y analizaras la situación del día a día...
Yo voy.
Te dieras cuenta... Que nada, mira, hay un corregimiento, el Chorrillo, donde tú has visto cómo se ha invertido en prevención enormemente por diferentes organizaciones. ¿Y cuál es la realidad del Chorrillo? Dígame, ¿cuál es la realidad del Chorrillo?
Le voy a decir cuál es la realidad.
A mí me preocupa algo, y yo creo que ese día estaba aquí el diputado en el Consejo de Gabinete Preventivo que se hizo en San Miguelito, donde uno de los dirigentes de la sociedad civil manifestó que hay un sector llamado vaquerizo en San Miguelito, donde ningún chiquillo está en escuela.
¡Ah, qué caray!
Entonces, nosotras en el CIEC sí estamos iniciando ya para levantar algún tipo de estadística, hablar con el director del colegio más cercano y estamos para ver si podemos hacer un análisis, pero ningún chiquillo está en escuela.
Pero
entonces, ¿qué hace?
¿Qué va a hacer ahí, diputado? Todos esos niños van a acabar en su ley. Pero ¿sabe por qué? Por la negligencia del gobierno, Adelita, de no hacer nada con
mi
eso.
Mi parte que estoy buscando es que no sigan utilizando a los menores. ¿Por qué? Porque yo soy el primero que estoy... O sea, que
pero los
sabemos que no hemos trabajado como país, como Estado, el tema de prevención como se
pero
debe
entonces
ser.
Hagámoslo, y diputado, pero hemos fracasado en el sistema educativo.
Hemos fracasado en el sistema educativo y cuando tú vemos que todavía tenemos toda esta clase de problemas sociales, vemos cómo se permite que tengamos hasta casinos en áreas populares,
diputado,
que me incrementan
diputado,
la situación y los problemas
diputado,
en áreas populares.
Entonces hagamos una ley antijuego, pero diputado, escúcheme, diputado. Su preocupación es válida. Sus experiencias, nadie se las va a quitar, ni yo. Yo las respeto, porque no son para desestimarlas. Usted es una persona que se roza con todo el mundo y que tiene rapport con todo el mundo. Pero, diputado, hay algo muy importante en todo esto. La forma en que se está atacando el problema para minimizarlo no es la adecuada, diputado. De haberlo sido, entonces la edad de imputabilidad hubiera dado mejores resultados. Y usted mismo me está dando prueba de que no es así. Porque los menores siguen delinquiendo. Y eso que se bajó la edad de imputabilidad a los 14 años, diputado. A esos muchachos que estaban con armas.
Mayores de edad, que
no, diputado,
son los que
no. No, diputado, no. La edad de imputabilidad se bajó para los menores. De 16 a 14 años recientemente, no me puedo dejar mentir.
Sí, pero es que es de 16 en adelante.
No.
Como mayor.
No, diputado.
Son los
de
que
14
están,
años para arriba ya se juzgan así y eso se modificó en este gobierno.
De 15, en el 2010, de 15 en adelante. Entonces, y los de 2 a 14 son
ganado?
Los que están involucrados, son los que portan el arma.
Diputado. Va a seguir bajando la edad de imputabilidad, va a seguir bajando esas normas legales y no le van a resultar. ¿Sabe por qué?
Porque
el problema no está ahí,
diputado.
Tiene que
haber un plan integral.
Pero entonces, ¿por qué no hace esfuerzo a eso?
Mira,
¿por qué no hace esfuerzo? Usted me está dando la razón.
Yo presenté un proyecto para suspender los casinos en áreas populares. ¿Tú crees que se recibió apoyo? No.
Haga un plan integral de seguridad que realmente sea así.
Para que analicemos la compra de medicamentos de la Caja de Seguro Social porque los enfermos crónicos no les funcionan esos medicamentos. ¿Y tú crees que he recibido apoyo de la sociedad o de los propios diputados? No lo he recibido. O sea que.
Diputado, yo lo voy a apoyar.
Yo trato de apoyar
a diferentes apoyo,
cosas.
Diputado,
no,
son otro
gente,
tipo de frustraciones.
La gente va a la Asamblea Legislativa, la mayoría de mis compañeros, cada uno piensa. Cada curul es una solamente y no colabora, no ven la realidad de los problemas de la sociedad y es difícil trabajar los proyectos. Si el proyecto no viene del Ejecutivo,
bueno,
entonces el proyecto
eso es
no
otra
funciona.
Cosa. Aquí ya me
pero
está hablando de política,
realidad, pero
diputado.
Pero ahí está mi
política.
Realidad. Pero ahí está mi realidad. Y viste que me he basado en el tema.
¿Qué culpa tienen de esa realidad las gentes que van a hacer prácticamente presas del sistema?
Pero es que yo, mi idea no es perseguirlo, mi idea es que ojalá podamos seguir peleando a que estos menores busquemos nosotros de tenerles mejores áreas recreativas, culturales,
pues porque no
mejor
enfoca
sistema
sus
educativo.
En eso,
pero es que eso lo hablamos, pero difícilmente.
No,
o sea,
hágalo en papel.
A quien les corresponde.
Hágalo en papel.
Oye, mira.
Adelita, haga una ley,
hagámosla en
fuerte.
Conjunto, hagámosla en conjunto, Adelita, para que tú veas lo que va a pasar.
Con mucho gusto.
Para que tú veas lo que va a pasar.
No va a pasar nada, lo vamos a hacer bien y va a salir. Es decir, a mí esto
me agrada tu optimismo, Adelita, me agrada tu optimismo.
Siempre
pero,
hay que ser positivo en la vida.
Pero yo
diputado.
Trato de
más
enfocar las cosas de manera política.
Que tienen buena intención. Y yo usted creo que tiene buena intención, pero diputado, hágame el favor. A cualquier criminólogo que usted le lleve eso, que sabe más que su percepción, le va a decir que esto no le va a ayudar ni le va a prevenir. Al contrario, va a hacer que las cosas se agraven. ¿En qué sentido? En que van a agarrar niños más chicos para hacer este tipo de delitos y la sociedad no va a aprender la lección porque el sistema de justicia de nuestro país no sirve. La investigación criminal de esos grandes maleantes que usted se enoja y echa rabia de que no los han agarrado, no ha sido capaz de agarrarlos a ellos. ¿Usted cree que va a funcionar con niños a los que se les puede meter pena de 30 años? ¿No le parece ridículo tener que meter a un niño de 12 años a prisión por 30 años y prácticamente desgraciarle la vida? Y esa persona cuando salga del sistema no va a salir regenerada, diputado. No va a salir con más resentimiento. Entonces, usted que es una persona tan inteligente, meta sus esfuerzos en la prevención, diputado.
Pero lo hemos trabajado y yo personalmente lo he hecho. Yo tengo... Yo me siento orgulloso del trabajo que yo he hecho por mi parte, hasta donde se me limitan los recursos en el trabajo, porque realmente apoyo a veces del mismo gobierno hacia un diputado difícilmente lo consigue. ¿Me explico? Entonces, estamos claros en que yo sí, mi punto de vista es que al poner un anteproyecto como este, estoy buscando la manera de que no me utilicen a los menores de edad. Y por el otro lado, la cantidad de juristas, sé que sabes lo que me han dicho, busquemos la manera de mejor quitar eliminar esos artículos y que quede abierto, justamente para que se busque el delito. Y si era de 8 años, que bueno, se le juzga.
¿Cómo que quede abierto? No entiendo.
Que no
haya edad mínima.
Que no haya
edad mínima. Peor, pues es que claro, los juristas van a cobrar más.
Pero bueno, pero es para que no le entiendo. Pero para que tú veas, por dónde.
Aquí no se puede hablar de eso.
No es mi idea, no está dentro de mi idea, ojo, pero mira,
cuidado, para que tú veas a dónde vamos.
Hasta dónde está llegando el tema
este. Por cobrar más, vaya usted a ver a cuántas gentes tienen ahí engañados, y perdón, con mucho respeto a los juristas, con muchísimo respeto, y por eso no voy a hacer nombres propios, pero vaya usted a ver a cuántos tienen engañados allá en las cárceles, prometiéndoles y nada más sacando plata, que no están haciendo ningún caso de sus expedientes. Entonces, seamos cónsonos con nuestra realidad social, y yo creo que si vamos a hacer un acto de estos, yo le ayudo, diputado, yo me ofrezco, usted para mí es de verdad una persona a la que yo le puedo colaborar, pero este tipo de políticas o de leyes obedecen más a percepción y a política que a la realidad. La realidad no le está enseñando eso. La realidad le está hablando de menores de 18 años, pero usted aquí ya lo está bajando a 12 y ni siquiera tiene una estadística científica que le ayude a sustentar este papel.
Lo que pasa, Adelita, que si yo me voy a la estadística científica, vemos que es un renglón bastante bajo, ahí lo indica, 11%, ¿verdad? Pero si yo
menor
me voy a
de 18.
Ajá, menor de 18, pero si yo me voy a la realidad de los barrios, mi estadística es mucho mayor. En consecuencia, ¿dónde están entonces quienes van a proteger?
Las cifras negras.
Sí, y además de eso, ¿quiénes vamos a proteger? ¿Quién va a defender a las víctimas de todos estos actos delictivos? Pero yo quiero que quedemos bien claro, Adelita, que yo lo que estoy buscando con estos menores es que no me los utilicen.
No, yo sé que la intención, le he aplaudido la intención,
esa intención.
No tengo ningún problema con la intención en ese sentido, al contrario.
Adelita, cuando nos vamos y se hace un estudio cualitativo, bien científico, de cómo fue, cuáles son las características sociales de estas personas, te das cuenta que no es esta generación, son 3 o 4 generaciones que vienen, se han criado sobre la base de una mala educación.
De familias de un trabajo que hay.
Claro, obvio, pero ahí es donde hay que trabajar.
Muchos de estos menores son violados.
Espérenme que me van a cortar. Gracias, diputado. Gracias, Araceli. Les recuerdo que denuncie, por favor, cualquier hecho de robo a mano armada, hurtos, también violencia doméstica o cualquier otro delito ante las autoridades competentes. Y esto es con el fin de hacer políticas de seguridad más eficaces y garantizarle a todos los panameños. Un mensaje del CIEC. Gracias, Araceli Casanova, gracias. Y mañana a las 9 estoy con usted, diputado, muy amable.
Muchas gracias a todos los radioescuchas.
KW Continente. KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.